Imaginemos por un momento una pintura que lleva por título dos nombres propios. Nombres muy, muy específicos.
Balen en Cat.
Exacto. Balen en Cat. Y sabemos que esta obra nace de una fotografía real, digamos. Una foto tomada en octubre de 2022.
Sí, una escena súper íntima. O sea, una pareja abrazada frente al mar justo durante un atardecer.
Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. Al observar el papel, nos topamos con un misterio visual enorme.
Totalmente. Las caras de los protagonistas.
Sí, están borradas por completo. O sea, sus cuerpos son apenas unas siluetas oscuras que se recortan contra la luz del sol.
Y claro, eso genera una pregunta gigantesca.
Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué un artista decidiría nombrar una obra en honor a dos personas reales, de carne y hueso, para luego quitarles cualquier rasgo que nos permita reconocerlas?
Es una contradicción fascinante, la verdad. Y hoy, en esta nueva inmersión profunda, vamos a desentrañar exactamente ese enigma.
Tal cual. Tenemos frente a nosotros esta acuarela del artista Jairo Duque. Y junto a ella, algo invaluable. Las notas reflexivas del propio autor.
Notas que son parte de su proyecto titulado Trasteo.
Exacto. Y nuestra misión hoy no es solo describir una imagen bonita de una playa, sino entender cómo esta escena trasciende la anécdota personal.
Claro. ¿Cómo se convierte en una declaración filosófica sobre, digamos, la fragilidad de la memoria, el peso del amor y este concepto increíble de la resistencia silenciosa?
Y ese punto de partida, el de borrar los rostros, es como fundamental para entender este lenguaje visual, ¿no?
Totalmente. O sea, en la historia del arte estamos súper acostumbrados a que el retrato sea como una afirmación de identidad, mostrar quién es la persona.
Claro, mostrar su estatus, si está feliz, si está triste, todo explícito.
Exacto. Pero muchas veces el arte logra un impacto mucho más profundo, no por lo que nos entrega masticado, sino por lo que nos oculta.
O sea, el silencio visual, el dejar vacíos para que el cerebro de quien observa los llene.
Tal cual. Esa ausencia de datos no es un accidente técnico, es una estrategia narrativa muy, muy calculada.
Y creo que para entender esa intención filosófica, tenemos que irnos primero a la base, a los cimientos, a la materialidad misma de la obra.
Sí, porque en la acuarela, o sea, el papel, el agua, el pigmento, no son solo un soporte pasivo, son la idea manifestándose físicamente.
Y fíjate que al observar esta obra, notas enseguida que la superficie no es para nada plana o predecible. Tiene una textura, no sé, casi escultórica.
Unos pequeños valles, unas crestas donde el color como que se asienta de forma irregular.
Y para entender eso, es indispensable hablar de la ficha técnica y del entorno físico de creación. Y aquí quiero ser muy específica.
A ver, cuéntanos.
Al revisar la ficha técnica de esta pieza, hay que aclarar que Whittier, California, es precisamente el lugar del estudio del artista. Ahí es donde trabaja todas estas pinturas.
Claro, Whittier, California, el espacio de trabajo.
Exacto. Es en ese estudio donde Duque toma decisiones cruciales mucho antes de que el pincel toque el agua.
Y son decisiones que, aunque parezcan puramente técnicas, dictan todo el comportamiento discursivo de la pieza.
Por ejemplo, el papel. O sea, las notas detallan que usa papel Arches de 300 gramos.
Sí, prensado en frío y de grano grueso. Un formato de 15 por 11 pulgadas.
Y utiliza pigmentos Daniel Smith, ¿verdad?
Exactamente. Y para quienes quizás no estén tan familiarizados con la física de la acuarela, un papel de 300 gramos de grano grueso es básicamente un terreno accidentado.
O sea, cero complaciente. No es un papel lisito de cuaderno.
Para nada. Cuando el artista aplica el agua con el pigmento, el líquido, pues, no se queda donde lo pones. El agua viaja.
Hace lo que quiere, básicamente.
Tal cual. Se estanca en esos minúsculos cráteres de la textura, se expande por los canales de las fibras de algodón y se seca a diferentes ritmos.
Y eso conecta con algo que el autor menciona mucho, esto de asumir la acuarela en su condición más honesta.
Sí, la acuarela honesta. Es un concepto precioso.
Es que me hace pensar en cómo vemos la pintura tradicional. O sea, si alguien pinta con óleos o acrílicos, ejerce como una tiranía sobre el lienzo.
Claro, tú mandas. El pigmento se queda exactamente ahí.
Exacto. Y si te equivocas, pues pintas encima, raspas, dominas la tela hasta que obedece.
Pero con este papel grueso y el agua, la técnica se vuelve más bien una negociación.
Sí, no es un monólogo del artista. Es un diálogo donde el papel y el agua tienen su propia voz.
Y a veces toman un camino totalmente distinto al planeado. Y renunciar a esa tiranía del control exige mucha vulnerabilidad por parte de quien crea.
O sea, permitir que se formen manchas espontáneas, aceptar bordes que no están perfectamente delineados.
Dejar que dos colores choquen en el papel húmedo y creen un tercer tono que, pues, no podías predecir. Es un ejercicio de soltar las riendas.
Y si lo pensamos bien, esta técnica orgánica tiene todo el sentido del mundo con el tema de la obra.
Absolutamente. Si estás hablando sobre la memoria y el afecto humano, usas un medio que no se puede controlar con rigidez matemática, porque los recuerdos tampoco se controlan así.
Exacto. Hay una coherencia total. El cómo está hecho físicamente en ese estudio en Whittier respalda completamente el qué nos está diciendo la imagen.
Y bueno, ya entendiendo esa libertad del agua y el pigmento, pasemos a observar la composición final, lo que quedó en el papel.
Es de una sencillez radical, muy frontal.
Sí, está dividida en franjas horizontales súper marcadas. Un horizonte bajísimo.
Que hace que el cielo ocupe casi todo. Te da una sensación de apertura, de inmensidad, que es hasta abrumadora.
Y abajo, en contraste, tienes esta franja oscura y pesada de arena.
Como un ancla, para que la escena no salga volando, digamos.
Tal cual. Y ahí, en el centro de todo, están Valen y Kat, reducidos a siluetas.
Y ahí vuelvo a mi duda inicial. A ver, si la obra busca universalidad, si quiere que cualquiera se proyecte en esas sombras,
ajá,
¿no es contradictorio anclarla con nombres tan específicos en el título? Mantener los nombres de la foto real parece atar la obra a una anécdota, mientras que la imagen visual hace todo lo posible por liberarse de eso.
Es una paradoja, sí. Pero fíjate que es el motor de la pintura. Llamarla Valent and Kat es un acto de honestidad documental.
O sea, nos está confirmando que el momento existió.
Exacto. Nos dice, oye, esto no es un invento mío. Este abrazo ocurrió de verdad en octubre de 2022. Le da un peso de realidad brutal.
Pero al traducirlo al papel, decide quitar el detalle anatómico.
Porque si pintara las caras perfectas, nosotros como observadores seríamos unos simples voyeristas.
Claro, estaríamos espiando la intimidad de dos extraños.
Totalmente. Al vaciarlos de identidad visual, el artista crea un recipiente vacío para nosotros. Y aquí entra un concepto del que habla Duque. El peso compartido.
El peso compartido me encanta, porque al no haber rostros, la mirada se va directo a la postura de los cuerpos.
Sí, notas esa leve inclinación de una figura sobre la otra.
Ves cómo el centro de gravedad de ambos se vuelve uno solo. No es un abrazo de posesión, es como un soporte mutuo.
Es como si, al no tener información facial, el volumen del lenguaje corporal se subiera al máximo.
Leemos la emoción en la tensión de los hombros, en cómo la gravedad empuja a esas sombras hacia la arena, juntas.
Y eso cambia el tono clásico del arte romántico, ¿no? Usualmente, la figura humana domina el paisaje. Son conquistadores posando.
Sí, pero aquí, frente a ese cielo gigantesco, se ven increíblemente frágiles.
Exacto. Son presencias humanas vulnerables en un entorno que las supera por completo. El tiempo como que se suspende y lo único que lo sostiene es ese equilibrio afectivo.
Y ya que mencionas la inmensidad del cielo, creo que es el momento perfecto para hablar del color. Porque el color aquí hace todo el trabajo pesado, ¿no?
Absolutamente. Como las figuras son sombras estáticas, sin información cromática, todo el peso narrativo recae sobre el ambiente.
El color es el verdadero narrador de esta pieza.
Y es un narrador muy elocuente.
Totalmente. Y quienes quieran ver la pieza la pueden encontrar en el sitio web de arte Color Agua del autor. Pero para describirla, el cielo es un espectáculo.
Empieza arriba con un azul profundo, casi melancólico, el inicio de la noche.
Y a medida que bajas la mirada, ese azul se funde súper orgánicamente con unos ocres, unos amarillos y naranjas vibrantes del atardecer.
Y luego está el mar, que funciona como un espejo imperfecto.
Recoge los tonos del cielo, pero te los devuelve astillados, rotos, por las olas.
Y es inevitable, o sea, pensar que así mismito funciona la memoria humana.
Tal cual. Cuando intentas aferrarte a un recuerdo perfecto, los detalles nítidos se pierden, los bordes se difuminan.
Exacto, como el agua rompiendo el reflejo del sol. Pero lo que sobrevive intacto es la atmósfera emocional. El color del recuerdo se queda.
Aunque la forma esté rota. Y fíjate que esta naturaleza fragmentaria de la memoria es central en el proyecto Trasteo.
Sí, y Duque tiene unas notas sobre esto que son pura poesía técnica, digamos. Él explica que este atardecer se logra por las transparencias propias de la acuarela de alta calidad.
O sea, esas mezclas de azules y naranjas no se hacen opacas en una paleta de plástico para luego embarrarlas en el papel.
No, no. Ocurren directo sobre el papel húmedo, creando capas traslúcidas. Y esto nos lleva a la frase más deslumbrante de sus apuntes.
A ver.
Él dice que en esta pintura, la luz no es pintada, sino respirada por el papel.
¡Guau! La luz no es pintada, sino respirada por el papel. Eso te cambia completamente la forma de ver la obra.
Totalmente, porque uno asume que el artista agarró pintura blanca o amarilla y la pintó sobre algo oscuro. Pero la acuarela tiene una física inversa. Funciona por sustracción, no por adición. En la acuarela pura no hay pigmento blanco.
Claro, el blanco más luminoso que ves es simplemente el blanco original del papel de algodón.
Exacto. La luz no viene de la superficie hacia nosotros. Viene desde el fondo del papel y atraviesa las capas de pigmento.
Como si fuera un vitral iluminado por el sol, digamos.
Por eso lo de la respiración es tan preciso. El papel no está asfixiado con capas opacas. Permite que la luz exhale.
Y volvemos a la coherencia. Ese cielo envuelve a la pareja sin violencia, sin estridencias. Es un atardecer capturado justo cuando se vuelve recuerdo.
No hay trucos, no hay excesos. Solo claridad material apoyando la quietud de las siluetas.
Y hablando de quietud, todo esto nos empuja a una pregunta sobre el contexto de la carrera del artista.
Sí, porque esto no sale de la nada.
Exacto. Al revisar el proyecto Trasteo, vemos que esta obra pertenece a la serie de Mar y Playa, pero marca un punto de inflexión tremendo para Jairo Duque.
Tremendo, porque él venía de explorar temáticas muy, muy ásperas.
Sí, violencia, desplazamiento forzado, la ruptura del tejido social, temas de denuncia explícita.
Lo que llamaríamos el grito político en el arte.
Tal cual, un grito político. Y de repente, en medio de todo ese trauma, pinta Valen Incat, que visualmente es todo lo contrario a un grito.
Y eso cambia la lectura de la pieza. O sea, ya no es solo una escenita romántica en la playa. Es una respuesta calculada a un entorno hostil.
Es como el contraste absoluto. Y esto plantea algo súper interesante. ¿Puede el silencio ser una postura política?
¿Puede la inmovilidad ser una forma de protesta activa?
Y dentro de Trasteo, la respuesta parece ser un sí rotundo.
Total. Después de ver tanto desgarro social, el autor concluye que, en un mundo tan convulso, el afecto se transforma en un acto de resistencia silenciosa.
Es la decisión de no dejarte consumir por la tragedia. No necesita dramatismo ni buscar la lágrima fácil. Su fuerza es su sobriedad.
Exacto. Nos está diciendo que abrazar a alguien cuando el mundo se desmorona es un acto de rebeldía.
No es el amor de las grandes películas de héroes salvando el mundo. Es el amor como supervivencia íntima frente al paso del tiempo.
Son dos sombras frente al mar inmenso, viendo cómo se apaga un día que no va a volver. Y la única defensa que tienen es inclinarse hacia el otro.
Compartir el peso, sostenerse mutuamente. No están gritando, no están huyendo, solo permanecen juntos. Es poderosísimo y está camuflado en un simple atardecer.
Y ese es el verdadero poder de analizar el arte a fondo. Lo que parece una imagen pacífica cuando la conectas con su proceso en aquel estudio de Whittier, con la química del papel y la evolución del artista,
se revela como un manifiesto sobre la resiliencia humana.
Vivimos sobreestimulados, rodeados de noticias horribles que nos hacen sentir diminutos.
Totalmente. Y la lección de esta acuarela es súper vigente. Encontrar un ancla en otra persona, buscar pequeños refugios de quietud, no es escapar de la realidad.
No, es una manera de mantenerte de pie frente a tiempos incomprensibles. Algunas victorias son solo no dejar que el ruido destruya nuestra capacidad de afecto.
Qué buena forma de articularlo. La resistencia no siempre tiene que ser un estruendo. Y ya para ir cerrando nuestra exploración, quiero dejarle a la audiencia una última idea.
A ver, cuéntanos.
Pensemos en lo que hizo posible esta imagen en ese estudio de California. El agua.
El vehículo de todo.
Exacto. El agua empujó el pigmento, negoció con el papel. Pero cuando vemos la pintura hoy, el agua ya no está.
Se evaporó por completo.
Se fue. La pintura terminada es literalmente la mancha permanente que dejó el agua antes de desaparecer.
¡Wow! O sea que físicamente, la pintura es el residuo de algo que ya no existe.
Exactamente. Y si esta obra habla de la memoria, es fascinante pensar que los recuerdos funcionan igual. Son la marca indeleble que deja una experiencia, un abrazo, mucho tiempo después de que el momento se evaporó.
Nos queda, digamos, aprender a leer las formas de esas manchas que nos habitan. ¡Qué gran reflexión!
Pues esperamos que este análisis invite a quienes nos acompañan a observar con más calma. No solo las obras de arte, sino también los silencios y las pausas del día a día. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.